Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade, liberdade.
Alarma.
Aviso de auxilio. SOS Lugris. Lugris. SOS. Avisos terrícolas. Somos fillos do mar. Vivimos no medio e medio do océano. Non podemos perder ao pintor submarino. Da súa áncora penden os nosos soños.
Rodrigo, estás aí, Rodrigo? SOS, Rodrigo. O mar está moi, moi enfadado no día de hoxe, intentando conectar con Rodrigo. Sí.
A ver se as conexións interplanetarias nos permiten contactar con Rodrigo.
Conexións marinas neste caso. O tempo non axuda, pero seguro que daremos con Rodrigo Osorio. Falta un pouco, nos día o comandante.
Rodrigo, Rodrigo, atención, Rodrigo, un, dous.
Now, desde a now, José Couso.
Rodrigo, Rodrigo, escoitas?
Sí. Escoito, escoito.
Obrigadiño, Rodrigo.
Ola, boa tarde.
Escoítase nos ben?
Escoítase vos perfectamente.
Alegrome. Mandamos un SOS que acaba de ler o meu compañeiro Alberto para ver se si podíamos recuperar a ese urbano lugris submarino. Como estamos?
Pues estamos por aquí, polas rúas da Coruña, polas rúas da Pescaría que tanto recorría o propio urbano lugris.
Perfecto. Pois damos comenzo xa a esta entrevista que vai tratar na primeira parte do programa sobre a obra e a persona de Urbano Lugris. Temos a outro lado do fío a Rodrigo Osorio, membro do colectivo O Mural, que vai a conversar con nós moi amablemente, e nos encantados de que colabores con este programa de Ondas do Cárcere. Lugris, o pintor do mar, que nos podes decir?
Uf, tantas cousas, non? Lugris, pois, é unhas figuras senlleiras da arte galega no século XX, non só da pintura, por moito que sexa o aspecto máis coñecido, senón tamén da literatura. É unha persoa que pon os seus pés nesa xeración que estamos celebrando agora das Irmandades da Fala, que se educa na xeración realmente mellor educada, non somos nós, desgraciadamente, senón que eran as persoas que se educaron nos anos 20, 30 en España, e que despois a súa vida quedou partida, pues, como todo o mundo que viviu nesa época, pola Guerra Civil, e dedicouse a sobrevivir.
Que non é pouco.
Non é pouco.
Na súa faceta de pintor, a súa, que podemos decir, ou si se pode englobar a súa obra pictórica en algunha corriente ou non, ou era, digamos, unha persona que non se podía encaixar solamente en un tipo de pintura?
Bueno, eu penso, cando se fala de Lugris, falase sempre de surrealismo, en xeral. Eu, a verdade que non, bueno, eu a verdade que tampouco son unha autoridade como para decir se estou de acordo ou non estou de acordo, pero bueno, eu personalmente non estou de acordo. Vale. Non so, asento a afirmación en que hai máis xente que o di que sabe moito máis que eu. Por exemplo, Antón Patiño, que é un dos que máis estudou e escribiu sobre a obra de Lugris, relacionado máis coa pintura metafísica, con Chirico, con Carrá. Eu penso que sí, que ten un pouco máis de esa ligazón. Xente que estaba facendo pintura a vez que él, que tiña, si ten un certo aire, o sea, incorpora na súa obra o inconsciente, o subconsciente, pero non do xeito dos surrealistas. E logo, é fundamentalmente un pintor galego. El mesmo dicía, non? En unha entrevista en Vida Gallega, le preguntaban, na revista Vida Gallega, le preguntaban, vostede pinta o realismo? E di, eu pinto en galego e non podo ser realista. Eu penso que xa é unha declaración de principios, é dicir, era un pintor galego, moi preto da pintura metafísica, e que amaba profundamente os pintores flamencos, Van Eyck, Van der Weyden, a Patinir, que coñeceu ben no Museo do Prado cando na súa estadía en Madrid. E de aí, de todas esas fontes, bebe para, como calquera artista, para facer a súa obra personal, esa obra que tanto gusta a todo o mundo, porque realmente é unha cosa que ten Lugris, non? Que está preto de xente que pode entender moito de arte e outra xente que está moito máis alonsada, é dicir, xente máis do común.
Respecto á súa persona, esa lenda que hai sobre Lugris, acrecéntase, coñécese, como era?
Bueno, Lugris, a mí gústame non falar de esas anécdotas de Lugris, non? Hai moitas, sempre se falan de anécdotas e de súas, pues, casi lugrisadas, xa, non, non ten outro nome que lugrisadas, porque facíalas el. Pero realmente agochan, el mesmo agochouse detrás desas cousas, supoño, sobre todo na terrible posguerra, non? El vivía unha especie de mundo imaginario, en un mundo no que o único que lle quedaba para loitar contra o que máis odiaba era un pouco o humor, que era onde cabía a poca desobediencia que cabía na dictadura, non? Pero Urbano Lugris, claro, era unha persona que vivía un drama tremendo, porque él estaba educado. Foi coñeceu a moita xente da xeración de 27 en Madrid, é dicir, traballou con Rafael Dieste, con Lorca en La Barraca, facendo escenografías, levou con as misións pedagóxicas teatro de títeres por toda España, e tamén por aquí pola Costa da Morte. E despois dese momento da Guerra Civil, non se exiliou, quedou en España, quedou na Coruña, quedou en Vigo, e sobreviviu. Es que eu penso que sí, que o sobrevivinte quizás esa palabra que mellor define a persona de Urbano Lugris, porque viviu na época máis triste da historia de España.
Aí era a época en que andaba, bueno, esas anécdotas que contan con Antón Avilés de Taramancos, ou eso foi anterior a... Porque eran estudiante un de náutica que deixouna, sí. Él creo que iba para perito mercantil e que tamén o deixou.
Sí, él claro, Urbano Lugris e Antón Avilés se coñecen aquí na Coruña. A diferencia de idade era considerable. Urbano Lugris estaba traballando aquí, traballando, sobrevivía en Coruña, traballaba como pintor, porque Urbano Lugris, por máis que pertenecer a Bohemia, era un pintor de éxito. Outra cosa era o que facía cos cartos, pero él vendía todo o que pintaba, e un pintor moi cotizado en vida, que para os anos 40, 50, etcétera, complicado. E nesa época coñece a Antón Avilés. E aí sí que hai unha anécdota de un momento do encontro entre Antón Avilés e Urbano Lugris. sí que é especialmente bonita porque simplifica moito como eran os dous. Foi en Coruña, nos Xardíns de San Carlos. Uh-huh. Antón Avilés estaba mirando a placa na que está escrito o poema Sir John Moore que puso o alcalde Casas, o uh-huh. poema de Rosalía, e estaba como lendo, non? Se supón que movendo os labios, a Urbano Lugris, veu-no facendo iso, apareceu por detrás, recitou todo o poema, que non está escrito todo na placa, uh-huh. todo o poema de memoria, con unha voz tremenda, porque a voz de Urbano Lugris, según contan todos os que puderon escoitalo en vida, e os que escoitaron como facía voces para os títeres, decían que era tremenda, e recitou entero o poema. Xa saíron os dous xuntos, xa non se separaron hasta que Antón Avilés emigrou para buscar traballo a América.
Colombia, non? Podemos seguir avanzando porque aparte de Urbano Lugris como pintor, hai un Urbano Lugris intelectual, que, bueno, máis ou menos deste xa algunha idea, pero é dos uh-huh. cofundadores, non? Desa revista literaria que tuvo a súa importancia nos anos 50.
Sí, claro, aquí en nos anos 50, cando en ese momento precisamente en que de pouca liberdade, de pouca posibilidade de publicar obras críticas ou obras de pensamento, uh-huh. nace unha revista en Coruña que funda él con Mariano Turela, a revista Atlántida. Uh-huh. Esa revista auspiciada por el Instituto, creo que era o Instituto de Cultura Hispánica, o que pasa que en Coruña tiña outro nome o sitio, ahora mismo non me lembro, a verdade. É unha revista que Mariano Tudela dirixía, Urbano Lugris era o director artístico. De feito, todas as portadas son un collage seu que va cambiando de color en cada unha das portadas, e gran parte do diseño gráfico de todas as revistas son obras súa. Tamén colaboran Álvaro Cebreiro, tamén ben sellado directamente ás Irmandades da Fala, uh-huh. tamén Labra ou outro muralista coruñés. Esa obra, pois, é unha obra onde se publica obra en galego, sobre todo nas separatas de poesía interior, tanto en Áviles de Tarabancos, pero tamén o propio Lugris escribe moita da súa poesía, da súa prosa, con ese pseudónimo que compartía tamén con Antón Avilés, que era Ulises Fingas. Uh-huh. E aí está unha poesía que comparte moita cousa coa súa pintura, é moi descriptiva e moi mariñeira.
Era un poema dedicado a Pablo Picasso, non?
A un Picasso neno na Coruña. Uh-huh. Ten un homenaxe a Xulio Verne, porque decía que era unha das persoas que máis influíra na capacidade de inventiva. Uh-huh. É dicir, outro gran enamorado do mar, como Xulio Verne, que recorreu medio mundo en barco. Uh-huh. Tamén ten un poema en galego dedicado a Manuel Antonio, homenaxe a Manuel Antonio. Todos esos poemas van acompañados de unha ilustración feita polo propio Lugris, que era máis un gran pintor, era un gran dibuixante. Uh-huh. Que aí ten moita relación e moita influencia de Castelao, ao que tamén coñeceu na exposición que as Irmandades da Fala fixeron aquí. A primeira exposición de Castelao foi no Circo de Artesáns na Coruña, e ali estaba Lugris, por suposto, acompañando o seu pai, Manuel Lugris Freire, presidente da Real Academia Galega.
Xa é fillo de un mundo, digamos, intelectual importante, polo que estás describindo.
Claro, claro, ele era herdeiro da mellor intelectualidade, como se digno, como sempre se fala dos pais. Uh-huh. A súa nai era unha pianista. Uh-huh. A súa nai chamábase Concepción González. Uh-huh. Era unha pianista recoñecida, que dera moitos concertos, e fora, creo que profesora de conservatorio en Madrid, pero xa non, creo que en Madrid era. Por ela conseguiu o gusto pola música, que el sabía tocar o piano e tiña grandes conhecimentos musicais tamén.
Uh-huh. E despois leín, non sei se é certo ou non, que morreu arruinado en Vigo, en Soba, claro, City, sí, que chamaba a cidade de Vigo.
Sí, el nos anos 60, ao final dos 60, xa non atopa, bueno, morre a súa muller. Uh-huh. Coa que tuve unha relación, estaba profundamente enamorado dela, pero tiveron unha relación difícil por o seu propio carácter, o seu carácter, pois, non pouco estable. Non debía, aunque é unha persona admirable como artista, non debía de ser demasiado cariñoso, xeralmente. Pero non no sentido de falar de violencia, ni moito menos, sí, sino simplemente de difícil convivencia con él, polas súas costumes. E marchou, cando morreu a súa muller, tiña moitos amigos en Vigo, e marcha a Vigo, e aí en Vigo vive cerca de 20 anos, os 20 últimos anos, apoiado por moita xente ali, engarza coa seguinte xeración de intelectuais galegos, aí coñece ao xoven Méndez Ferrín, e estaba baixo o amparo de Antón Patiño o Bello, que xa marchara de Coruña previamente coa represión no 36, estaba ali en Vigo coa súa librería Libroudo, que sigue en pé despois de tantos anos cos seus fillos. E ali, pues, dedicouse a pintar, e pintou para hotéis, pintou para o concello, e seguiu pintando para a burguesía que mercaba os seus cadros, pero tiña pouco apego por o diñeiro, e morreu nun hospital de beneficencia o día de Noiteboa de 1973, deixando apuntes en cartas, apuntes de pintura e apuntes de escrita, como un título da súa biografía, Viaxe arredor do meu mundo, unha biografía que, si existe, ninguén atopou, máis que Luís Rei Núñez fixo unha novela baseada sobre esa falsa biografía e súa achado, unha novela magnífica que se chama O señor Lugris e a negra sombra, que é moi recomendable para saber a verdade e as ficcións que tirou Luís Rei sobre a vida de Urbano Lugris.
Ben, e a obra de Lugris, onde se pode contemplar? Sabemos que hai murais espallados por toda Galicia, pero despois, algún museo, hai obras
recollidas? Sí, temos, aquí, por exemplo, aquí en Coruña, temos no Museo de Belas Artes, expostas de continuo, catro obras de Lugris. Una es un mural, precisamente, que pintou para uns familiares suyos que vivían en Madrid. Pintou yo no salón, cando casaron, de regalo de bodas, tiveron a gentileza o bo gusto de, cando cambiaron de casa, donarlo ao goberno de España, que trouxo no para Coruña. Arrancou a pared, trouxo para aquí, aquí está exhibido. E ademais temos o mural que agora está na Oficina Central da Banca, que era o que estaba na Rúa Real, os murais de a Rúa Olmos, do antigo Fornos, que ahora se chama Braseviño, e dos pequenos restos de murais que hai en a Rúa Estrela, no bar que agora se chama Mundiña, que cando pintou Lugris se chamaba León. De ese mural hai un resto en la Fundación María José Jove, que tamén ten algunha obra de Lugris menor, aparte de ese mural que é moi bonito. Saindo un pouco máis a la de Coruña, en Vilaboa,
na iglesia, non?
Na iglesia de Vilaboa hai o retablo, pintou no Lugris, un retablo magnífico, e ademais ten unos pequenos murais que pintou no, que eran as escolas onde daba o catecismo, con temas infantis. E despois, un pouco máis alá, está Malpica, cos cadros da Casa do Mar. En Santiago queda un mural en no seu sitio, no Franco, nun bar que se chamaba Nova Galicia, e agora se é unha franquicia de 1000 montaditos.
Ah, vaya por Dios.
Sí, todo. Pero bueno, sigue vivindo no seu sitio, está relativamente ben conservado, que é unha de agradecer a los de 1000 montaditos tamén. E despois en Vigo está exposto o referente máximo da obra de Lugris, que é a habitación do Bello Mariño na Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. E logo no Pazo Quiñones de León hai os que foron murais dese hotel que pintou en Vigo, que lle serviu para sobrevivir nos últimos anos. Se sacaron de alá. Hai un mural absolutamente impresionante que está, probablemente se sabe, o mellor mural de Urbano Lugris, ese que está ali en no Pazo Quiñones de León, que é impresionante de ver, subindo as escaleras de ese pazo magnífico, por outra parte. E outros murais máis pequenos. E tamén, que me esquecía, no Museo de Sada.
¿No Museo de Sada?
No Museo de Sada, Museo de Carlos Maside.
Sí, de Oscar, ¿no?
Ali hai tres colas, e creo que un mural que fixo sobre Taboa para unha sastrería da Coruña.
Vale.
Pues... E logo en algún sitio, bueno, logo hai moitísima obra en coleccións privadas, porque vendía moito, e sigue vendendo moito, e ben. E logo a fundación, o que agora a fundación, que eran as fundacións das antiguas caixas, ten moitísima obra de Lugris.
Vale, esa pasando a unha faceta máis personal túa, é dicir, formas parte da asociación O Mural, podes nos contar un pouco como nace, que obxectivos tedes?
Sí, pois nace no 2010 por iniciativa de Marcos Samaniego e outras persoas vencelladas fundamentalmente a arquitectura e o arte, coa intención de, porque estaban traballando no local da Rúa Real onde estaba o antigo Vecchio, o cafetería Vecchio, e querían recuperar ese mural concretamente, non? Entón fixeron un estudio do seu estado e un proxecto para a súa conservación. Dende aquel momento, dende 2010, pues empezaron a conversas cos distintas institucións políticas para tratar de conservar e de conseguir os fondos necesarios para cuidar o mural. Desgraciadamente, nin o Concello, nin a Xunta, nin os distintos gobernos do Concello e da Xunta até o momento fixeron nada, hasta que en 2013 a Asociación Mural decidiu solicitar formalmente a declaración de ben interés cultural. Ese momento foi crucial para protexelo, porque era moi difícil que ninguén, en este caso a lei estaba de parte da protección do mural, era moi difícil que a Xunta negara por escrito o valor de esa obra de Lugris para que tivera a declaración de ben de interés cultural, e unha vez que non podía negarlo e tiña que declararlo, pois non había máis narices que conservalo e obrigar a propietaria, en este caso, a conservalo. Finalmente, non sei moita loita, porque a Xunta intentou marear todo o posible para non cumprir a súa obriga de iniciar o expediente e protexer o mural, pois non moita loita que implicou demandar a Xunta e conseguir que a condena, bueno, digamos que o declarou antes que hubiera unha condena para evitar estar condenada. Uh-huh. E a partir dese momento está protexido como vi, que cando a banca, o sea, en auxilio da propietaria, temos esta magnífica obra para recuperar o mural de Lugris, que é dos que mellor se van a conservar grazas ao esforzo de moita xente que apoyou o mural, o traballo da xente que colaborou co mural, os arquitectos, os restauradores, os abogados, os procuradores que traballaron para o mural. E aí está a punto de, bueno, parece ser que son unha prensa, a verdade que non me pude achegar aínda, pero según a prensa xa empezaron agora as restauracións, non está no sitio original, pero vai a estar á vista de todo o mundo no mellor estado posible, e tendo en conta que, según din os que están encargados da conservación, cos que falamos, porque é verdade que sí que nos deron unha información cumprida, polo menos nun primeiro momento, dicéndonos que estaba en un estado moi grave, é dicir, que era cuestión de un ano, que poidera perderse para sempre o mural. Podía ter caído se non houbera sido declarado vico, que a verdade é que un motivo de ledicia para todos os que participamos dun xeito ou outro na presión para que se fuera conservado.
E tanto. Sí, e despois un pouco tamén, hai algunha idea de continuar da Asociación O Mural unha vez que máis ou menos se ve unha liña, non, ou un fin de que ese mural vai estar protexido neste edificio da banca? Se vai ir intentando protexer outros espacios ou non?
Sí, a nosa idea é, como primeiro paso, protexer o resto dos murais de Urbano Lugris, todos os que están aínda no seu sitio, que se consiga o mesmo grado de protección. Que pasa que empezamos por este porque estaba o estudio artístico feito e era máis sinxelo. Como un terceiro paso, porque o segundo serían os murais, podería ser xa a declaración de ben interés cultural de toda a obra, polo menos pictórica, de Lugris. Porque, tendo en conta que é unha obra que está en coleccións privadas, a declaración de BIC supón a necesaria relación e control de onde está a obra, o que creemos que é moi importante, porque sin perxuicio de que cada quen a teña onde a quera ter, que de momento é así, e poden terlo así, pero podería saberse onde está en cada momento, e sempre a Xunta podería ter o dereito de retracto, es decir, de comprarlo con preferencia no caso de que alguén quixera vendelo para que pudiera estar no dominio público, que creemos que é moi interesante.
Ben, a verdade, xa temos que estar acabando, Rodrigo, porque vamos a seguir falando tamén de pintura, de Maruja Mayo, non sei se a coñeces, pero sí. Vamos a segunda parte dedicar a ela. Bueno, xa por último decir, os coruñeses empezan, creo que, a valorar, eu creo que a vosa labor didáctica, ou empezan a coñecer a riqueza que poden contemplar aprendendo e contemplando as obras de Lugris, ou isto é un traballo que aínda que hai que dar aí aínda moito callo para que realmente se valoren aos nosos autores?
Bueno, é ambiguo, non? Lugris é un gran coñecido precisamente polas anécdotas, non? Bueno, e logo, aparte de a súa obra e a súa valía, aínda que un pintor, que eu a veces digo que é fácil, é decir, pode gustar a calquera, que é unha maravilla, sí. E de feito gusta a casi todo o mundo. Pois eso fai tamén que non se xa avaliado quizá pola importancia que ten.
Seriedade, non?
Claro, con unha gran calidade, como un pintor moi interesante. Sí, para a cultura galega, é un pintor moi representativo do século XX que enraiza co pasado para facer unha obra moi personal e moi do século XX. Eu penso que pouco a pouco entre todos imos coñecendo e querendo máis o noso.
Pois seguro.
Que é importante, ao fin e ao cabo.
Home, claro, seguro que sí. Pois non sei se Alberto ten alguna pregunta máis, pero darche as gracias. A nos poñen aquí música de fondo marina, esas Atlántidas que...
E o fondo de bikini.
Gracias a vos.
Que nos metan aí na pintura nos mares de Lugris. Darche outra vez as gracias en nome dos meus compañeiros. Xa sabes que aquí estamos cos micros abertos para o que necesitedes.
Vale, nos estamos para vos tamén.
Unha gran aperta.
Unha aperta.
Hasta luego.
Chao. Un
marxista, soy anticomunista. Porque han profanado y prostituido la dialéctica. Que para mí, la vida de este planeta es arte, ciencia o guerras. No, la muerte es un truco que han inventado la religión de los judíos para capitalizarse. Si el hombre estuviera educado a que el hombre es una potencia y que el hombre es Dios, el creador de todo, porque el hombre es el que creó los dioses. Eso, claro, para los negocios de los magnates, pues le ha venido muy bien que hay un sol poderoso que incluso ellos lo representan. Porque, por ejemplo, para los egipcios, el sol, Ra, Amón y el faraón es la misma cosa. Entonces, pues claro, como para no creer en los dioses. Sí. Para mí es mi mayor capital, es la soledad, porque me da todo. En la soledad yo estoy en comunicación con la Vía Láctea, con la astrología, con la astronomía, con la ciencia, con el arte, con el todo. Es un capital. Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta, porque no todos aguantan la soledad. La soledad le parece el vacío y el miedo. Es el miedo, que es el peor de los consejeros. Yo digo que si el genio es la suma de ciencia y conciencia, que averigua el futuro, y que si actuar es la causa que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la Tierra.
Transgresora, no vivir, no falar, no pintar. Buenas tardes, doña Asunta Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal por Santiago?
Bien, bien. Os escucho un poquito mal.
Ah, a ver.
Un poquito bajo.
O patrón que poña, no sé si ahora se nos escoita un poco bien.
Ahora un poco mejor, sí, ahora.
Vale. No sé si tuviste esa ocasión de escoitar o audio que nos acaban de poñer.
Sí, escuché.
Vale. Pues podemos, si quieres, empezar a entrevista. Pois falando de Maruja Mallo como unha persona que non sei, libre e polo tanto transgresora ca sociedade que te tocou vivir e o que queiras destacar.
Bueno, a ver, impone mucho el hablar de un personaje realmente tan importante. No podemos olvidarnos que Maruja Mallo nació en 1902, es decir, que en los años 20 y 30 era una jovencita en un país y en un mundo eminentemente machista. Entonces yo creo que lo más importante que se puede decir de Maruja es que a pesar de ser mujer, consiguió ser reconocida, consiguió que su voz y que su actitud ante el mundo del arte, ante el mundo de la cultura, terminase siendo respetado, algo que le costó mucho. Entonces lo que me interesa de Maruja sobre todo es esa actitud luchadora, positiva, ¿no? Me parece, bueno, pues un icono de modernidad y de libertad en un país en el que esto para las mujeres estaba completamente imposibilitado en aquel momento, ¿no?
Ben, estamos no programa Ondas do Cárcere, estamos falando con doña Asunta Rodríguez, académica da Real Academia de Veras Artes.
Quita el doña, por favor, que non sei de guardia.
Cada uno.
Ya no sonora.
Muy ben. E ademais, galerista da Galería 30 de Santiago de Compostela, que tuvo a amabilidade de atender a noso programa Ondas do Cárcere. Estamos falando, como xa vos imaginades, de Maruja Mallo, bueno, con unha especialista en pintura. Pues, a seguinte pregunta que faríamos é que che deslumbra de Maruja Mallo, que é o que máis te chama atención desta grande entre as grandes.
Fundamentalmente su vida y la creación que ella hace de sí misma como personaje, como ella se convierte a sí misma en un personaje. De Maruja se ha dicho que habría que encuadrarla en la generación del 27, y si nosotros recordamos, hacemos memoria de cuando estudiábamos en el colegio, cuando se nos contaba que era la generación del 27, pues todos recordaremos pues que se nos hablaba de Jorge Guillén o de Alberti, de Lorca, de Pedro Salinas, de Luis Cernuda, de Vicente Aleixandre, no había ninguna mujer, nunca se nos enseñó que también había mujeres que podían estar encuadradas en la generación del 27, ¿no? Hoy la crítica, bueno, pues quiere hacer una recuperación de una serie de mujeres, entre las que había artistas plásticas y entre las que había poetas, poetisas también, ¿no? Se las llamaban las sin sombrero, porque en aquel momento salir a la calle descubiertos, tanto hombres como mujeres, se consideraba un síntoma de mala educación, ¿no? Y Maruja pertenecía a las sin sombrero. Yo creo que lo de la buena o la mala educación le daba un poco igual. Para ella cualquier excusa para provocar y enfrentarse a algo establecido que a ella le parecía injusto, eso le servía de excusa perfecta, ¿no? Entonces ella es compañera de gente como Concha Méndez Cuesta, de Rosa Chacel, es amiga personal de María Teresa León, de María Zambrano, y todo eso a mí me resulta fascinante, ¿no? Porque nos cuenta también el mundo del que ella se rodeaba y al que ella pertenecía. Pero lo más curioso de todo es que no se puede decir que sea una mujer de la generación del 27, porque cuando la conoce André Breton y se queda completamente fascinado, le llega a comprar un cuadro, la nombra miembro del grupo surrealista. También hay historiadores que dicen que pertenece a la primera escuela de Vallecas, es decir, es una artista muy inclasificable, una artista muy completa, que vive, bueno, a contracorriente en los tiempos en los que le toca vivir. Es producto de una de un carácter híbrido y de una especie de heterogeneidad que se da muy bien en España, ¿no? Y entonces eso me parece, bueno, pues algo de lo más destacable de Maruja. Su trabajo plástico, su trabajo pictórico realmente es muy bueno y es muy moderno, pero la creación de ella misma como personaje es lo que me parece más fascinante de todo.
E despois unha pregunta sobre todo sobre a súa, bueno, como foi valorada, non? Como foi valorada na súa época e despois existiu un momento de non recoñecemento ou demais e como está sendo valorada hoxe en día?
Claro, mira, Dalí, que era muy amigo suyo, decía que era mitad ángel, mitad marisco, ¿no? Tenía que ser una mujer muy explosiva, muy especial, ¿no? Porque, bueno, pues no solo Dalí era amigo suyo, sino, bueno, pues Lorca, Buñuel, Miguel Hernández, Pablo Neruda, es decir, ella siempre estaba rodeada de gente que rozaba siempre la excelencia. Ella, cuando estalla la Guerra Civil y se va al exilio, siempre habla de sus amigos y se queja cuando vuelve muchos años después a España de que sus amigos dejaron de hablar de ella, ¿no? Es decir, no era algo políticamente correcto, no la olvida el público, ella se va y los que de alguna manera podían mantener la antorcha y poder y reivindicar el trabajo de esta mujer, bueno, pues hay una especie de olvido más o menos intencionado, con un punto de, no diremos el término machismo, ¿no?, sino como la asunción de que, bueno, era una mujer rara, era una mujer extravagante y poco más, ¿no? Entonces sí es cierto que esos años de exilio que ella pasa fuera de España hacen que se le olvide, evidentemente.
E ao final foi un pouco recuperada por esa xeración un tanto pop dos anos 80 ou non, non sei.
Sí, bueno, de alguna maneira estas recuperaciones vienen moi poquito a poco, ¿no? Uh-huh. En este momento las cuestiones de género, las cuestiones feministas, la recuperación de todas estas mujeres que han tenido un camino mucho más complicado. Ser artista no es fácil, pero ser artista mujer en los años 20, 30, 40, 50, bueno, pues imagínate, es mucho más complicado, ¿no? Uh-huh. Y años después sí. se empieza a poner en valor el hecho de que estas mujeres hayan sido contemporáneas de hombres tan grandes y a plantearse qué hemos hecho para haberlas olvidado, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede. Es una cuestión histórica de una cierta justicia histórica. Y después, bueno, su trabajo es moderno. Cuando tú lo pones al lado de creaciones que se hacen hoy día, pues bueno, aguantan perfectamente. Entonces, bueno, no es solo una cuestión de justicia ni de recuperar a alguien. Es que si alguien es recuperable y perfectamente revisable, ¿no? Y entonces, bueno, la obra aguanta, con lo cual el personaje lo apoya.
O tempo pon a cada uno a seu sitio, ¿no?
Claro, de alguna manera sí.
¿Galicia na súa obra está presente ou se pode decir que, bueno, que viví moi pouco, creo, en...
Bueno, ella era unha mujer moi cosmopolita e entendía, o sea, ella misma lo dice en este audio que hemos escuchado, ¿no? Me gusta la soledad, ella lo sufrió mucho, ella sabía mucho de la soledad, ¿no? Entonces, para ella el arte era el material de los sueños, entonces, sí, el imaginario de su infancia vinculado a Galicia, al paisaje, a la bruma, al carácter gallego, sí que está presente, pero de una manera muy universal y muy cosmopolita, porque para nada su trabajo es costumbrista, aunque ella utiliza la figuración, pero en su trabajo se ve como en un primer momento hay una influencia típica de los años 20, que es el decó, pero inmediatamente aparecen influencias del cubismo, del arte africano. Utiliza algo muy propio de la generación del 27, que es lo popular usado como lenguaje, ¿no? Y se ve sobre todo como hay un primitivismo formal, una aparente ingenuidad, ¿no?, que hace que las obras a día de hoy sean muy modernas, porque son muy auténticas. Ella lo mezcla todo, es decir, ella viaja muchísimo, conoce, es una gran dibujante, una mujer muy culta, muy inquieta, una gran lectora, y eso lo mezcla todo. Entonces, es como si decimos si hay rasgos de Málaga en Picasso. No, es algo completamente universal, muy cosmopolita. Eso es lo que hace muy interesante el trabajo de Maruja Mayo. Ni es femenino, ni masculino, ni es una cosa muy especial, que es muy muy complicado de contar, ¿no? Y más por teléfono, muy complicado.
Y vamos a preguntarse por qué a Real Academia elixe a figura de Maruja Mayo, pero creo que xa quedou máis que explicada motivos de sobra para que sea elegida, ¿no?
Bueno, a ver, la academia quiere ser una academia del siglo XXI, no quiere ser una academia vinculada al XVIII ni al XIX.
Perfecto.
Por ello incorpora una serie de miembros también un tanto heterodoxos, como son una galerista, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo decide que hay que poner en valor la obra de determinados artistas gallegos. Empieza con el maestro Mateo, que me parece una elección, o sea, absolutamente, vamos, maravillosa. Uh-huh. Se sigue con Castelao, y cuando, bueno, pues el plenario dice, bueno, pues ahora que tenemos que hacer una serie de voces, dicen, bueno, pues yo creo que llegó el momento de reivindicar la figura de una mujer, ¿no? Es decir, y es una forma de estar también en el siglo XXI, no por una cuestión de cuotas, pero bueno, Maruja se lo merece, el trabajo se lo merece, y bueno, y Galicia debe hacerlo, ¿no?
¿Y dende a Real Academia se van a organizar, bueno, charlas, me imagino, conferencias, proxeccións sobre a figura de Maruja, ou cal vai ser o día como de conmemoración? ¿Cómo está plantexado un
bueno,
poco?
Bueno, el día, no lo sé exactamente, me parece que es el 1 de abril, pero estoy hablando sin tener los datos aquí sobre la mesa, pero se va a hacer como se han hecho, o sea, se está preparando todavía el grueso de las cosas que se van a hacer, ¿no? Uh-huh. En este momento hay un ciclo de conferencias que se están haciendo en la sede de la Real Academia sobre la figura de Maruja Mayo, y después, bueno, perdón. Sí, se harán una serie de actividades. Lo que no sé es si culminarán en una gran exposición de Maruja Mayo, como sucedió con el caso del maestro Mateo, con la maravillosa exposición que tenemos en este momento en el Museo del Prado, pero todo eso hay todavía meses por delante para prepararlo, ¿no? Y bueno, es importante que se hagan en el año, pero si surgen cosas importantes que no se pueden hacer durante el año y se pueden hacer después, eso es lo interesante de reivindicar una figura, de ponerla en valor, ¿no? El que las cosas no se agoten en un periodo de tiempo, que es que pase la fiesta y se acabó y se olvide, ¿no?
Vamos rapidísimo porque temos que ir rapidísimo, pero xa para acabar nos gustaría que, bueno, unha persona do mundo das galerías, unha persona da Real Academia, podes facernos un esbozo, porque aparte estivemos antes falando do Urbano Lugris e desa revista Atlántida, me veu a memoria o movimento da Atlántica nos anos 80, estuvo aí o Museo de Arte Contemporáneo nos anos 90. Como está realmente ora en este principio, xa, bueno, avanzados do século XXI, ou según a túa visión, o mundo do arte e da plástica en Galicia?
Bueno,
así para acabar.
Una cosa es el arte, otra cosa es el mundo del arte. Vale. El arte está fenomenal. El arte en momentos de crisis, mira, te lo cuento muy rápido. Los artistas latinoamericanos contemporáneos han trabajado durante 30, 40 años sin ningún tipo de visibilidad, sin ningún tipo de capacidad económica, y se están descubriendo unas potencias alucinantes. Es decir, el bienestar no es necesariamente bueno para la creación artística.
Adormece,
con lo cual,
¿no?
La crisis no provoca que el arte sea peor. Ajá. Con lo cual, el arte sigue siendo igual de bueno y tenemos nuevas generaciones de artistas estupendos. El mundo del arte está realmente mal, porque, bueno, pues las infraestructuras están completamente diezmadas, no se mueve dinero y, sobre todo, hay una falta de alegría y de ánimo en la gente, que es perfectamente entendible, que nos afecta a todos, evidentemente. Pero, bueno, hay que resistir esta soledad, lo dice Maruja, ¿no?
Una gran frase, ¿eh?
Buenísima, buenísima. Vale. Es decir, uno se mide por la soledad que
aguanta,
es capaz de resistir, ¿no?
Perfecto.
Pues exactamente. Esto es lo que toca.
Muy bien, Asunta, la verdad que fue un placer. Conocémonos a través de estas ondas, pero bueno, supongo que tenemos ocasión. A Real Academia está en A Coruña, ¿no? No sé si darás algún discurso o alguna conferencia.
Bueno,
a ver si tenemos ocasión.
Ya me meto en cada lío. Esto es una irresponsabilidad hablar de alguien tan grande como Maruja con esta facilidad. Madre mía.
A vida de paros valentes, Asunta.
Bueno,
pues un placer. Muchísimas gracias en nombre de Proxecto Cárcere, que es un proxecto que intentamos rehabilitar, que creo que también estás por la rehabilitación y no por la creación
por
de centros.
Muy bien.
Eso para otro programa.
Claro que sí.
Tenemos que deixalo. Un gran abrazo, muchísimas gracias, como digo, hasta siempre.
Venga, gracias a vosotros.
Un saludo.
Una aperta.
Chao.
Pues primero estaba la revista Docimente, pues era representada por la figura transcendental que era Ortega Gasset, donde conocía a Marañón, a Pérez Ayala, y otros muchos más. Después estaba Cruz y Raya, también presidida por José Bergamín, donde conocía a Zubiri. El Pombo de Ramón, que era en una callejuela que salía de la calle de Puerta del Sol, en cuya mesa se sentaron Francia, Alemania y Rusia, o sea, Le Corbusier, el conde de Koenigsegg y Stravinsky. Entonces Madrid, España, era Europa, era una ciudad cultural. También estuvo en el año 32 Einstein para disertar sobre la teoría de la relatividad. El Mirlo Blanco era presidido por Baroja y el Gato Negro por Azorín.
Y Benavente también solía
Benavente también solía ir. Y también estaba la Cervecería de Correos, presidida por Neruda, y todo el grupo de la muchachada, de la gente joven, y después también se reunían en la residencia estudiante, en la Casa de las Flores de Neruda, donde Neruda había sido trasladado de la isla de Java y había traído pues unos máscaras y unas pieles originalísimas, autóctonas de esta isla. Entonces nos revestíamos y aquello era como una selva urbanizada. Yo tengo muchísima fe en la juventud, como después de haber salido de estos siniestros 40 años, se ha revelado con una vitalidad y un ansio de conocimiento, lo mismo en la ciencia que en el arte, que esto me evidencia con ellos.
Thank you.
Bueno, pois vamos a ir rematando este programa, pero aínda nos quedan uns minutiños e antes de sair, non sei se navegando neste día de ventisca e demais, tamén queríamos como facer un pequeno revisión ou contar un pouco como está indo o proceso de Proxecto Cárcere, non? Este proceso que queremos abrir de intentar involucrar a máis xente, conseguir que o cárcere se abra, encher de actividade e demais, non?
Sí, ademais temos aí, en principio, esa firma para, esperemos que estos días, non? Está aí medio apalabrado que sea o día 15, e a partir de aí entendemos que se vai abrir un proceso, e o que estamos intentando desde esta asociación, pois, organizalo un pouco para que sea o máis transparente, democrático, participativo posible, non?
É un pouco nesta liña, non? Na última asamblea, xa do mes de decembro, organizamos como xa unha xornada de traballo, non? Que foi fai unha semana, na que un pouco invitamos a todo mundo que estivera interesado con usos, con ideas, con propostas, e na que estivemos traballando como en diferentes liñas, non? Dende a liña de rehabilitación do propio edificio, na que tamén acudiu o grupo naturalista Hábitat con ideas para proteger os pasaros que ali habitan, os morcegos e demais. Despois tamén na liña de xestións e usos, con mogollón de xente que viña con iniciativas, con usos, que dotar o edificio. Despois tamén na xestión se empezou a traballar nunha forma xurídica como de man común e demais, aproveitar todo isto. E a verdade é que estamos como nun proceso de traballo continuo. Entón, toda a xente que este interesada en ou con iniciativa para dotar a prisión provincial, invítala a participar.
Avante toda a máquina, non? Pois xa nos temos que ir despedindo. Non sei que música nos van a poñer para finalizar este programa tan pictórico.
A mesma que está sonando.
Sí?
Sí.
Non. Ah, bueno.
Igor Stravinsky, falou ela.
Pois,
e que mellor que acabar con Igor, no? A Igor.
Perfecto.
Pois,
tamén hai hortas no cárcere.
É verdade, bueno, olvidei-me.
Non te preocupes, acordouse aquí a compañeira camarada Slaurovich.
Quen queira acabar, non?
Teremos que empezar a acabar, sobre todo porque se empeza
a chover. Empezar a acabar, é bonito. Sí.
Empezar a acabar. Que no momento que estamos no programa, deberíamos, empezar a acabar.
Deberíamos facer todos o mesmo, empezar a acabar.
Qué bonito.
Sobre todo porque co que está chovendo, seguro que plantando calquera cousa medra moito.
É verdade.
Bueno,
está caendo unha de...
Pero que salga o sol, non? É importante as dúas cousas.
Bueno.
Mañá hai xuntanza ás 12 ali, digo, da mañá non xuntanza. Vamos, si imos tratar de facer periódicamente unha xuntanza física, lóxicamente, porque iso é pouco virtual. E iso, avisar que as 12
que é que van a ser os sábados ás 12 sempre?
Non o sabemos, dependendo da xente, da disponibilidade. E a partir de aí, pois, hai un grupo de correo e tal. E bueno, e que vayan por ali, ao lado da rúa Pedro Galán Calvete.
O mellor non é o lugar con máis sol do mundo. Non.
Pero ten moito cariño.
Nin é o lugar que dende Proxecto Cárcere desearíamos. Nunca. Que temos falado algunha vez o proceso,
forma de que ten,
o proceso, no. O espazo como está construído e demais. Pero bueno, se intentará ir modificando e hackeando dende.
We disagree. Exacto. With this concept.
Pois
iremos facendo ese espazo o mellor posible.
Pois, imos indo, non?
Damos... De parella, de... Non vos, vos tamén, Alberto Fortes, Pepe Lado, Laura Sánchez...
E Tono Galán.
E o servidor. Pero que bonita parella, Urbano Lugris, Maruja Macho.
Que musas.
Esperemos que no siguiente programa tamén nos acompañe aquí Carmen para facer o...
Coa súa sección.
Exacto. E tamén Eva, que...
Sí.
Coa súa sección tamén de presas.
Recordaremoslo sempre, sí.
Pois nada, despedide, marchamos con Stravinsky, non?
Sí. Petrushka. Thank you.
think that you can run that body down? How many nights you think that you can do what you've been
Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
Muy bien.
Pasa un poco. No, no importa.
¿Y algo más?
Sí, queso de barra, 150 también.
Pasa un poco.
No, no importa.
Señora, ¿no ha probado usted el pato?
No.
Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
Pasa un poco.
No. De pato, 103.4.
103.4, el peso justo.